Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
12 y ya a partir del martes, lunes en la noche, comenzamos un nuevo año, una nueva misión. Y yo creo que fue un mensaje que Dios habló a mi corazón hace un tiempo atrás ya y ha sido muy importante para mi propia vida, mi avance en mi propia vida. El mensaje de hoy se llama la importancia de una transición. La importancia de una transición. Ven, muchas veces nosotros vemos el próximo paso mucho más importante que el paso que necesitamos dar. Y una transición es tan importante. Una transición es lo que nos ayuda a nosotros a hacer algo, a conectar con algo. De hecho, una de las definiciones es una transición, es la conexión entre dos eventos. Cuando algo va a suceder, lo que sucede en el medio entre el pasado y el futuro es una conexión, es una transición importante. Una transición es lo que va desde el fin de algo al comienzo de algo nuevo. Por ejemplo, el año nuevo, toda la gente se quedan despiertos, cuentan, ¿verdad? 10, 9, 8, y todo el mundo esperando, ¡ah! Y viene feliz año nuevo, y todo el mundo celebrando, ¿verdad? Y celebrando, ¡ay, qué bueno que llegó el año nuevo! Y cantan, y todo aquello. Y la razón por la que la gente hace eso es porque entiende que algo pasó y algo nuevo viene. ¿Está conmigo? Hay gente que dice, ya no puedo esperar que venga el 2013 porque el 12 no me supo bueno, ¿verdad? A ver si el sabor del 2013 sabe mejor, pero este no me combino. Hay otras personas que dicen, hey, me fue bien el 12 y yo espero una mejor bendición, mayor bendición en el 13. Y adelante. Cada persona tiene una expectativa diferente de lo que puede suceder en un año, en un cambio de vida, pero realmente depende de cómo yo vivo la transición. ¿Está conmigo? De cómo yo experimento y cómo vivo la tensión que hay entre el evento en que estoy y el evento que deseo, entre lo que viene en el futuro. Yo quiero hablar de uno muy famoso en la palabra de Dios. Hay dos personas famosísimas. Uno se llama Elías y otro se llama Eliseo. Diga conmigo Elías. Y el otro Eliseo. Ok. Elías era uno de los profetas más famosos de la palabra de Dios, aparte de Samuel. Ese hombre era increíble. Hizo milagros que nunca se han visto. De hecho, es tan importante ese profeta que es el único de los profetas o uno de aquellos, aparte Samuel, que se menciona también en el Nuevo Testamento. Elías era un hombre tan importante que en la transfiguración de Jesús es quien se aparece en ese momento junto con Moisés. ¿Usted se imagina eso? Fueron los dos que no fallecieron, que Dios se los llevó con él a su presencia. Esos dos hombres aparecen en un momento crucial de la transformación de Jesús. Es un hombre importantísimo. Elías tiene una victoria increíble. Mata 450, si no me equivoco, profetas de un dios falso que se llama Baal. El hombre, pero los mata a todos después de comprobar que Dios, el único Dios, es el más importante y más poderoso. Pero viene algo y le pasa a Elías. Que Elías, la mujer que se llama Jezabel, que es la reina de aquel entonces, le dice a Elías, oh, me mataste a mis profetas, yo te voy a matar a ti. Y dice la palabra de Dios que Elías le entró un temor terrible y salió corriendo. Le entró una depresión increíble en el desierto. De hecho, hay una oración donde dice, Señor, mátame, llévame contigo, ya yo no quiero vivir. Ese evento destruyó prácticamente la vida de Elías. Dios tuvo que removerlo de su posición como líder, como profeta. Y Dios le dice, Elías, yo quiero que tú hagas algo. Yo quiero que tú vayas y me busques a un hombre y me unas a este muchacho que se llama Eliseo. Y Eliseo va a tomar tu puesto como profeta en la tierra. ¿Va conmigo? Así que Eliseo es el hombre. Y ahí tomamos la historia. El primer punto antes de tomar la historia, vaya a Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19. Si trajo su Biblia, siempre, cada domingo le estamos viendo, ya sea que la tenga en su teléfono o lo que sea, pero también su Biblia. Primera de Reyes 19. Tomamos la historia ahí. Punto número uno es que la transición inicia en tu lugar actual. ¿La transición inicia dónde? En tu lugar actual. Mis hermanos, en el lugar que tú estás es tan importante como el lugar que tú deseas. ¿Usted escuchó eso? El lugar en que estás es tan importante como el lugar que tú deseas. Hay una palabra en inglés que les pasa a los estudiantes, principalmente en español no tenemos una, pero a los estudiantes de preparatoria ya en su último año le llaman senioritis. Es decir, que ya que están cansados de estar en la escuela, llegaron a su último año de la escuela y están locos por salir de la escuela. No, ya se acabó. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, ese último mes, era bueno, ¿cuándo tomamos los exámenes finales? ¿Cuándo se acaba esta cuestión? Uno dejaba de ir a clase, ¿verdad? Por ahí estoy viendo, ¿verdad? Uno decía de todo por no ir porque estaba loco por terminar la escuela con tal de que se acabara esa etapa de la vida. Pero cada etapa de la vida es importantísima. Cada etapa de la vida tiene algo importante en tu lugar actual. Tu lugar actual no es un lugar de desperdicio, solamente porque tienes un futuro. Oh, yo quiero un mejor trabajo. Lo peor, por ejemplo, cuando alguien le ofrece una posición mayor. Oh, te estamos preparando para ser supervisor, por ejemplo, para ser jefe. Usted no quiere hacer el trabajo que tiene porque ya le dijeron que iba a ser supervisor. ¿Es así o no es así? Mentirosos todos, no quieren admitirlo. Uno está loco porque ya me den el puesto, no me lo den. Pero estar en el medio de esta cuestión no vale la pena. Está conmigo, pero la transición, el proceso actual, tu posición actual, es la que determina cómo tú vas a entrar en la nueva posición de tu vida. Así que no desperdicies tu condición actual. Mira la condición de Eliseo. Primera Reyes 19:19 dice así. Partiendo de allí, es decir, Elías después de hablar con Dios, Dios le da las instrucciones. Y dice, partiendo él de allí, Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías, por delante de él, echó de él su manto. Vamos a entender este versículo porque tiene mucho contenido. Primero que todo dice, partiendo de allí, Elías escucha de Dios y dice que halló Eliseo, el hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Si usted no sabe, si no ha vivido en pueblo, en campo, una yunta de buey es básicamente, no había maquinaria, no había, en ese país se llaman the combine, que es una maquinaria inmensa que prepara la tierra y lo hace todo. Eso no existía en esos tiempos y en muchos de nuestros pueblos todavía no existe. Así que el campesino pone dos bueyes, uno al lado de otro, le ponen una yunta, un pedazo de madera gigante para que caminen juntos para preparar la tierra para la agricultura. ¿Está conmigo? Y dice que Eliseo, estaba con la número 12. Aquellos que han trabajado en campo, que conocen, un buey cuesta muchísimo dinero. Imagínense en los tiempos de la Biblia. Mucho dinero. Yo tengo un amigo que tenía ganado, mi abuelo tenía ganado, son carísimos. De hecho, mi abuelo apenas podía tener dos bueyes. El papá de Eliseo tenía 24. 12 yuntas de bueyes. ¿Usted sabe cuánta lana tenía ese señor? Tenía mucha plata. Es decir, que Eliseo no necesitaba trabajar. ¿Es así o no es así? La mayoría de la gente rica, yo quiero ser rico para dejar de trabajar. Sin embargo, Eliseo es un hombre distinto. Eliseo tiene un corazón distinto. Eliseo es hijo de un padre rico con muchísima lana, que tiene tierra, tiene bueyes, están preparando la tierra. ¿Dónde lo encuentra Elías? Y él estaba delante de sí y él tenía la última yunta de buey. El hombre estaba trabajando y eso es trabajo duro, muy duro. Y por eso es tan importante nosotros entender nuestra condición actual. No decir, no, ese trabajo es imposible, ya yo quiero que me den aquel. Hoy yo quisiera tener lo que aquel tiene. Eliseo le estaba echando ganas donde Dios lo había puesto. Ese es el trabajo de mi familia, aquí le vamos a trabajar. ¿Está conmigo? Y Dios siempre llama a la gente en el lugar actual donde está. Si tú lees la palabra de Dios, Dios llamó a David y David estaba ¿dónde? Trabajando con las ovejas. El papá de David dice, no, yo tengo un muchacho, pero lo tengo cuidando las ovejas. Samuel dice, pues llámalo a ver si es ese. El hombre viene de cuidar el ganado de las ovejas, viene y Dios dice, ese es. Oh, mejor todavía. Jesús viene y comienza a seleccionar a sus discípulos. Pasa por el mar de Galilea y se encuentra a Pedro y a sus dos hermanos. Y le dicen, ustedes tres, vámonos. No lo encontró en la casa, no lo encontró echándole ganas en el lugar que estaban actualmente. ¿Está conmigo? Dios tiende a utilizarnos en el lugar, en la transición, en la etapa que estemos. Así que no desperdicies la etapa que Dios ha puesto en tu vida, porque tu llamado, tu transición, lo que Dios tiene para ti va a comenzar en ese lugar, en el momento en que está tu vida, en ese instante es donde Dios va a comenzar a obrar en tu vida. ¿Está conmigo? Ten un deseo del futuro, pero no ignores tu presente. Ten un deseo de la visión de lo que Dios tiene para ti, pero no deseches donde Dios te tiene en este momento. Muchos de nosotros tendemos a ver solamente el futuro e ignorar lo que hacemos en el presente, en el día de hoy. Y eso es tan importante. Continúa diciendo, y Elías Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. El manto, en la palabra de Dios, todas las personas se vestían dependiendo de la función que tenía. Un sacerdote tiene una cierta vestimenta, un profeta, un juez. De la misma forma, en la palabra de Dios, tenía una vestimenta. Y esa vestimenta, ese manto, representaba la autoridad. Eso significaba que esa persona era el jefe. Eso significaba que esa persona estaba encargado de esa posición y representaba la autoridad. Y dice que Elías vino sobre él y echó su ¿qué? Su manto. Es decir, Elías estaba diciendo, te estoy dando mi autoridad, te estoy dando mi posición, te estoy promoviendo hacia el futuro. Ahora vamos a ver en la historia que el hecho de que Elías le diga, tú vas a ser el próximo jefe o el próximo profeta, no significa que Eliseo ya lo es. ¿Se escuchó lo que le dije? El hecho de que Elías le diga, tú vas a ser, no significa que ya lo eres. Y ese es el error que muchas veces cometemos en nuestro lugar actual. Es que pensamos que porque queremos algo en el futuro, ya lo somos. No lo somos hasta que no pasemos el proceso de la transición. La transición es donde se determina tu condición actual basada en tu condición futura. ¿Está conmigo? Si no pasamos una buena transición de un año a otro, de una vida a otro, de una etapa a otra, perdemos lo que Dios tiene para nosotros. Segunda cosa que yo quiero que usted vea en esto de la transición es que la transición no significa falta de movimiento. La transición no significa falta de movimiento. Muchas personas piensan que porque están esperando algo que no deben hacer nada. Porque están esperando algo, no deben hacer nada. Al contrario, siempre estamos haciendo algo. Yo recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada con nuestro primer hijo, la expectativa del futuro no la detuvo de vivir en el presente. ¿Está conmigo? Ella no me dijo, bueno, estoy embarazada, y se sentó en la silla a esperar 9 meses hasta que salga el muchacho, ¿verdad? No, continúa la vida, continúa la acción, aunque hay un futuro, una expectativa de que algo bueno viene, de que algo va a ser agregado a la familia, la vida continúa. De hecho, no sé si le ha pasado a otras mujeres, es muy común. Cuando mi esposa ya, yo siempre me da cuenta, cuando venía el niño, porque le entraba una energía, yo recuerdo con el segundo, lavó toda la ropa, lavó el baño de la casa, y yo, ¿y qué le dio a esa mujer? Le comió con lavar de todo, ¿verdad? Y después dio a luz, así es la vida, ¿no? Pero muchos de nosotros tomamos cierta energía por la expectativa del futuro. La expectativa del futuro nos da vida, pero comienza en el lugar actual y necesitamos continuar el movimiento. Cuando yo estaba viendo las Olimpiadas, algo muy interesante, hay una competencia que se llama la competencia de los 400 metros planos con relevo. Eso es que la gente, los hombres y los competidores salen corriendo y se pasan un bastón el uno al otro. ¿Ha visto esa competencia? Muy interesante la competencia. Así que van corriendo, hacen 400 metros y le pasan el relevo, hacen la transición, le dan el bastón a la próxima persona que va a correr los 400 metros. Lo interesante del caso es que hay un tal vez unos 20 metros que es la transición. La persona que está esperando que le den el bastón arranca corriendo primero y luego le pasan el bastón. ¿Está conmigo? En la transición hay movimiento. La persona se queda de pie esperando a ver cuándo va a llegar ese. Dale pronto, hombre, pasa el bastón y sale corriendo, ¿no? Sino que sale primero corriendo en su proceso. Ahora escuche esto, escuche esto. Si el bastón se cae, pierde la carrera. Si el bastón se cae, de la carrera. Usted puede ser la persona más rápida del mundo. Usted puede ser el Usain Bolt de la vida espiritual, ¿ok? Que es el hombre más rápido del planeta ahora mismo. Usted puede ser lo más rápido que hay. Pero si el bastón se le cae al hombre más rápido del mundo, lo sacan de la carrera. Y es la razón por la que la transición es tan importante en nuestra vida. Si usted falla en el momento y en el proceso que Dios tiene para su vida, puede perder el futuro que estaba planeado para usted. El momento que dejó caer el bastón, no le dan una medalla de consolación. ¿O están escuchando o están asustados? No le dan una medalla de consolación. Por eso es importante nosotros saber hacer nuestras transiciones. Primera Reyes 19, 20 y 21 dice así. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Ese versículo es tan interesante, pero cuando yo lo leí lo tuve que leer varias veces. Pero Eliseo le pide algo y le dice, ok, entiendo, has puesto mi manto sobre mí, lo cual significa, Eliseo sabe inmediatamente, ese hombre me está llamando a hacer una función importante. Y él dice, oh, ya entiendo, tengo el manto, déjame ir, despedirme de mi familia y me voy contigo. Y Elías le dice, vete, yo no te he hecho nada. ¿Cómo que no me han hecho nada? Me has dado el manto, me estás dando una posición. Pero es importante entender lo que está sucediendo aquí. Y es un principio que Jesús enseñó. Mira lo que sucede. El siguiente versículo 21 dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo a que comiesen. Y después se levantó, se fue tras Elías. ¿Y qué? Y le servía. ¿Usted sabe lo que acaba de suceder? Eliseo dice, como dice en inglés, wait a minute. Es decir, un momentico. Este hombre me está diciendo algo. Me está ofreciendo una oportunidad en la vida. Y mi transición es ahora, en este momento. Y si yo la pierdo, no la voy a obtener. Y dejó de mirar atrás y se enfocó en lo adelante. Mató los bueyes, le dio de comer a sus sirvientes y se fue con Elías. No dice que se fue a despedir de sus padres. Y suena un poco cruel la historia, ¿está conmigo? Suena un poco difícil. Oye, ¿por qué Dios no permite que se despida de los padres? Dios no está en contra de sus padres. De hecho, la palabra de Dios, uno de los mandamientos es que honremos a nuestros padres y madres. ¿Está conmigo? Dios está muy a favor de nosotros honrar a nuestros padres. Pero Dios también desea algo que usted y yo tengamos en nuestro corazón. Y es que no miremos atrás cuando Dios nos llama hacia un futuro. Y mucha gente tiende a hacer eso. De hecho, Jesús en el libro de Lucas, enseñando acerca de eso, Lucas capítulo 9, comienza a decirle a la gente y le dice lo siguiente. Le dice, el reino de Dios es como lo siguiente. Y le dice, un hombre tuvo un llamado de Dios y Dios le dio una misión. Y este hombre dijo, ok, maestro, señor, déjame irme a despedir de mis padres y luego te sigo. Y Jesús le dice, no está listo para servir al reino. Luego le dice otro hombre, oh, permíteme enterrar a mi padre. Y Jesús le dice la famosa frase, deja que los muertos, ¿qué? Suena cruel, suena muy cruel. Pero lo que Jesús quería enseñar es el siguiente versículo, lo voy a leer de la versión actual que dice así, versículo 62 de Lucas 9. Y Jesús le dijo, no se puede pertenecer al reino de Dios, no se puede pertenecer al reino de Dios. Y hacer lo mismo que hace un mal campesino. ¿Qué hace el mal campesino? Mire bien, el que pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen, ¿cómo? Torcidos. Torcidos. Tal vez usted dice, en la vida moderna yo no entiendo eso. Pero la razón por la que los surcos lo hacen de forma directa y en línea es porque es la mejor manera de sacarle provecho a la tierra. Si yo hago los surcos torcidos, no le saco todo el beneficio a la tierra porque pierdo la distancia métrica que tiene la tierra. Y de la forma que el agricultor gallinero es sacar el mayor beneficio posible del terreno que tiene. ¿Está conmigo? De la misma forma Jesús dice, si yo te pongo a hacer algo en el reino de Dios y tú haces esto, oh, Dios me llamó, pero mira, hoy la casita está buena y mire, yo me quiero ir con el compadre. Y cuando viene a ver, la vida no resulta ser lo que usted pensaba que Dios quería. Dios dice, si tú quieres servir al reino de Dios, no puedes decir, yo quiero esto, pero también quiero aquello. El agricultor no dice, yo quiero una buena cosecha, pero también, ¿verdad? Mire el ganado de fulanito, ay, qué lindo le quedó. Y mira, no hace eso. Se enfoca en el trabajo que tiene. Jesús dice, esa es la verdad. De hecho, oí una expresión en inglés que le he compartido con ustedes, que la razón por la que el parabrisas de un automóvil, el espejo del frente es mayor que el espejo retrovisor, es porque usted no maneja mirando por el espejo retrovisor. Su pasado es mucho más pequeño que lo que está enfrente de usted. ¿Está conmigo? Y esa es la realidad para todos nosotros. El parabrisas de la vida es mucho mayor que lo que pasó atrás. Enfoque su vida en lo que Dios tiene para usted. Todos tenemos cosas que hemos hecho en el pasado que decimos, hubiese querido no meter la pata ahí, pero ni modo. ¿Está conmigo? Sin embargo, Dios dice, ¿sabes qué? Si vas a seguir viviendo acá, la vida va a seguir torcida todo el tiempo. Necesitamos hacer la transición y ese es el próximo paso. La transición pone a prueba tu deseo. La transición pone a prueba tu deseo. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. La transición pone a prueba tu deseo. Mi hermano, la transición es donde usted averigua si realmente quiere lo que piensa que quiere. ¿Se escuchó eso? La transición es donde usted se da cuenta si yo realmente deseo algo. De hecho, muchas veces con consejería prematrimonial hay dos expresiones que yo utilizo. Número uno es que usted es un novio, ¿verdad? Porque no vio nada. Entonces siguió adelante y mira, ahí está. Pero la consejería prematrimonial nos ayuda a probar nuestro deseo. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo estábamos enamorados, yo estaba seguro que me quería casar con ella. No había duda en mí que yo, esa era la muchacha que yo quería, ¿verdad? En la iglesia de su papá tenían un programa de consejería prematrimonial. Así que decidimos, ¿sabes qué? Vamos a ir al programa prematrimonial, 5 reuniones, era un mes de enseñanza, y cada vez que semana que íbamos aprendíamos algo nuevo y crecíamos el uno con el otro. Y fue muy importante para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ese tiempo de ese mes de consejería matrimonial me ayudó a mí a decidir, ¿es esto realmente lo que yo quiero o no? ¿Está conmigo? No es el caso de todo el mundo, no todo el mundo lo ha hecho. Lo aconsejo ahora, aún en matrimonio, vaya algo, ya no puede cambiar su decisión, pero puede afirmar su compromiso, y vamos a ver cómo nos enseña la palabra. Pero la transición es lo que me pone a prueba. La transición es donde yo me doy cuenta, ¿es lo que quiero? Póngase usted un trabajo. ¿Quién ha ido a una entrevista de trabajo aquí? Gloria a Dios. A ver si oramos por más de esas, amén. Necesitamos. Pero cuando usted va a una entrevista de trabajo, no es solamente le están entrevistando a usted, pero usted está entrevistando a la compañía con que va a trabajar. ¿Usted sabía eso? Usted está entrevistando también. Cuando usted va a una entrevista de trabajo, esa es su transición. Usted dice, oh, qué bien, que me dieron la oportunidad, muchas gracias. Pero usted averigüe. Es una buena compañía, se siente usted bien, es lo que usted quiere para hacer eso. Porque a veces tomamos la decisión porque todo luce muy bien en el exterior, pero no es lo que nosotros realmente queremos. ¿Está conmigo? Y la transición prueba mi deseo. Mire cómo Dios probó a Eliseo. ¿Está listo? Léalo conmigo. Vaya a Segunda de Reyes, dos paginitas más adelante. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, comienza lo siguiente. Dice así, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2 de Segunda de Reyes. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí. Eliseo decidió irse con Elías, pero Elías le dice, quédate aquí. ¿Cómo es la cosa? Llámate a los bueyes. No me despide mis padres. ¿Cómo que me quede aquí? Quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Elías dice, Dios me está diciendo a mí que me vaya a otro pueblo, pero tú quédate aquí tranquilo. Prueba número 1. Mire la respuesta de Eliseo. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. ¿Usted sabe lo que hizo Eliseo? Eliseo hizo un compromiso en su corazón con su futuro. Porque tu futuro siempre te va a probar. Tú puedes decir, eso es lo que yo quiero, pero va a venir pruebas a tu vida. ¿Está conmigo? Tú quieres decir, ese es el trabajo que yo quiero, pero hay pruebas que van a venir a tu vida. Esa es la posición que yo quiero, pero te van a probar antes de darte la posición. Eso es lo que yo deseo, pero va a haber prueba en tu vida. Y tú tienes que hacer un compromiso en tu corazón diciendo, viva Jehová y viva mi alma, que eso es lo que yo quiero hacer. ¿Está conmigo? Importantísimo. Mira lo que sucede. Versículo 3, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas, esa expresión en la palabra de Dios es que cada pueblo tenía escuela de profetas. Digamos, la escuela de medicina de Loma Linda, la escuela de profecía de Betel. ¿Está conmigo? Y Elías era el profeta más famoso. Así que Elías está visitando, vienen los muchachos que están en esas escuelas y se le acercan a Eliseo, que estaban en Betel, y le dijeron a Eliseo, ¿sabe que Jehová? ¿Verdad? Porque la gente te chismea, siempre que te van a dar el trabajito la gente está hablando, ¿verdad? ¿Sabes que Jehová te va a quitar hoy a tu Señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo sé. Cállese. A mí me encanta Eliseo. La Biblia lo dice más decente que yo, pero la Biblia dice callar, ¿verdad? Todo filosófico. ¿Sabes lo que Eliseo estaba diciendo? Yo lo sé. Ellos todos eran profetas. Elías no anunció su muerte, Elías no estaba enfermo de cáncer, Elías no tenía cirugía, Elías, pero ellos sabían que sabían de la profecía que era el tiempo de Elías partir, pero estaban probando a Eliseo, le estaban diciendo, Eliseo, tú sabes que tu jefe se va, como quien dice, si él se va y no te dan el puesto, no tienes nada, ¿está conmigo? Mira lo que continúa diciendo, se van de ahí, se van al próximo pueblo, Elías se volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, una prueba más. Porque Jehová me está enviando a mí a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma. ¿Que qué? Que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Versículo 5. Y se acercaron a Eliseo, los hijos de los profetas. el mismo grupito, pero en otro pueblo, que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé. ¿El qué? Cállense. Mis hermanos, cuando usted y yo estamos en transición en la vida, alguien te va a decir algo negativo acerca de lo que tú quieres para tu futuro. Y eso es tan importante porque ahí es donde tú pruebas si tú realmente quieres lo que piensas que deseas para tu vida. Es en ese momento donde tú vas a decidir lo que hay en tu corazón, si realmente lo deseas y lo que Dios quiere. Y eso es tan importante para usted y para mí, pasar las pruebas que Dios tiene para nosotros, porque es en esa prueba que yo realmente veo si todavía deseo lo que Dios quiere para mí. Yo recuerdo cuando yo tenía la edad de que 19 años de edad más o menos, y yo recuerdo que yo le dije a mi mamá, usted conoce la historia, le dije, mamá, ¿sabes qué? Desde joven yo quería ir a las misiones, me voy a salir de la universidad y me voy a hacer de las misiones. Y yo recuerdo que mi mamá me dijo, no hagas eso, yo lo que quiero es que tú termines la universidad y luego tú puedes hacer lo que tú quieras. Y yo estaba tan disgustado porque ya yo estaba con mi mente en el futuro. ¿Ves? Porque mi presente se ve tan aburrido en comparación con mi futuro. ¿Está conmigo? Tu presente hoy día se ve tan aburrido. Tu familia se ve tan aburrido. Levantarse todos los días a trabajar se ve tan aburrido. Yo quiero algo más emocionante. Criar a mis hijos. Hacer aquí. Yo quiero un futuro emocionante. Por lo tanto, el presente se ve tan aburrido y con falta de sabor. ¿Está conmigo? Sin embargo, es en el presente que Dios forma tu corazón para darte un futuro mejor. Y yo recuerdo que después de muchas luchas con mi madre, yo dije, está bien, me voy a quedar en la universidad. 2 años después terminé la universidad, me graduó y como al año y algo, me fui a las misiones, tal y como yo deseaba. Pero en ese tiempo Dios probó mi corazón si realmente yo lo quería. Yo no estuviese aquí hoy si no hubiese pasado esa prueba en mi vida. ¿Está conmigo? Tal vez estaría todavía en mi país haciendo, sirviendo a Dios algo bueno, pero no lo que Dios tenía para mí, que era en lo que estoy haciendo hoy día aquí en Iglesia La Roca. Y eso es parte de lo que Dios hace en tu presente, preparando tu futuro. ¿Está conmigo? Versículo 6 dice, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Una prueba. ¿Cuántas pruebas van? Van 3. Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. ¿Sabe lo que Eliseo estaba haciendo? Una vez más, afirmando su compromiso con su futuro. Déjeme repetirlo, afirmando su compromiso con su futuro. Usted debe afirmar su compromiso con su futuro dentro de sí. Usted sabe que usted lo hace eso cada día cuando le dice a Dios, yo voy a seguir en esto. Cuando le dice a su esposa, yo te quiero, a su esposo, yo te amo. Estás afirmando tu futuro en esa persona. Que no importa lo que suceda, mi compromiso que yo hice hace un tiempo sigue firme y sigue igual hasta nuestro futuro. ¿Está conmigo? Y nosotros tenemos que hacer eso. ¿Usted sabe cómo usted afirma su futuro? Cada vez que usted se aparece en su trabajo a tiempo, hace lo que su jefe quiere que usted haga y termina su trabajo. Usted está diciendo, viva mi alma y viva Jehová, que yo voy a estar siguiendo en eso porque este es mi tiempo que Dios tiene para mí. ¿Está conmigo? Y vinieron 50 varones. ¿Cuántos varones? 50. Eso es mucha gente. 50 personas vinieron donde él para retarlo, de los hijos de los profetas. Y ellos pasaron delante de ellos. Lo que acaba de suceder es que Elías abrió el agua y cruzaron el agua hacia el otro lado del Jordán. Y eso termina lo que yo quiero compartir. Número 4 es que Dios te da su poder en la transición. Dios te da su poder en la transición. ¿Sabe lo que usted y yo tenemos que hacer? Nosotros tenemos que decir, cuando yo tenga la posición, yo voy a tener el poder. Cuando yo tenga lo que yo deseo, yo voy a poder hacer lo que Dios quiere para mí. Cuando yo tenga aquello, yo voy a poder hacer eso. ¿Está conmigo? Sin embargo, es en la transición donde Dios te da el poder, la autoridad, la habilidad de hacer lo que Él te está preparando para un futuro. Nadie dice, yo voy a ser médico y luego se dice, yo soy hoy doctor y voy para la escuela. Usted tiene que ir a la escuela primero antes de ser doctor, ¿está conmigo? Y por eso la transición, el proceso es tan importante en nuestras vidas. No ignores la transición, no ignores el proceso de tu vida porque vas a perder mucho más de lo que piensas. Y mira, viene cuando usted menos lo piensa. Eso sucedió con Jesús. Escuche bien, Jesús entra en 40 días de ayuno antes de preparar su ministerio y se va al desierto y viene el Espíritu Santo sobre él. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús había pasado todas las pruebas, fue tentado 3 veces. Vamos a hablar de eso en un futuro. Fue tentado 3 veces. Dice que al terminar eso, dice que salió Jesús con poder. ¿Por qué la Biblia hace esa afirmación? ¿No es Jesús todopoderoso mucho antes de eso? Sí. pero todavía no había sido probado en toda su humanidad. Y fue en ese momento donde Dios dijo, ese es el mío, ese no me falló, y viene en todo poder a hacer lo que Dios quiere para él. ¿Está conmigo? Lo mismo pasó en Jerusalén. Jesús, antes de subir al cielo, le dice a la gente que estaba ahí reunido, váyanse a Jerusalén, espere, porque vendrá sobre usted el Espíritu Santo, el poder de Dios, y luego de eso ustedes van a ser testigos. ¿Usted escuchó lo que dijo Dios? Esperen, transición, viene el poder sobre ustedes. Pero dice la Biblia que pasaron 120 días. ¿Cuántos días? Y solamente quedaba un grupito en esa casa. Yo me imagino, ¿sabes qué? Que habían cientos, sino más de eso. Pero pasaron 60 días y un grupo dijo, ay, ya pasaron 60 días. Jesús dijo, pero como él no está aquí, eso es mentira, yo me voy para mi casa. Pasaron 90 días y el otro grupo dijo, oye, yo aguanté 60, pero 90, a esto no vale la pena. Estamos aburridos, haciendo lo mismo todos los días, aquí orando, cantando corito, comiendo, lo que hacen los cristianos, ¿verdad? Y se fueron. Otros dijeron, a los 100 días, oye, ya van 100 días. Lo que Jesús dijo es mentira. Yo me voy. Tal vez pasaron 115 días. Y un grupito más dijo, son 115 días, ya van casi 4 meses y nada sucede. Yo me voy. Tal vez pasaron 119 días. Y un grupo dijo, oye, los de 115, yo pensaba que no dijeron la verdad, pero han pasado 4 días más y yo no aguanto. Yo me voy. Pero dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 2, a los 120 días, y de repente, es decir, fue en ese momento que Dios dijo, ese es el momento, los que estaban listos, los que pasaron su transición, los que aguantaron su prueba, los que supieron esperar, recibieron en ese día el toque del Espíritu de Dios, el poder de Dios para vivir nuestra vida. Es de repente, pero si usted desperdicia el proceso de transición, se pierde su de repente. ¿Usted escuchó lo que le dije? Si usted desperdicia su proceso de transición, se pierde su de repente. Elías y Eliseo, en su conversación final, en Segunda de Reyes capítulo 2, Elías le dice a Eliseo, ok, mi hijo, ya, yo me voy, Dios me va a llevar al cielo, ¿qué tú quieres? Tú me has estado persiguiendo todo ese tiempo. Y Eliseo le dice, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Eliseo le dijo, yo quiero el doble de lo que tú hiciste. Y de hecho la palabra de Dios nos muestra que Eliseo hizo el doble de milagros de lo que hizo Elías. El doble de milagro. Pero no fue fácil. Eliseo tuvo que vivir una prueba. Y Elías le da una prueba más. Le dice, ok, yo te lo voy a conceder. Si cuando Dios me suba al cielo, tú me puedes ver, entonces Dios te va a dar el doble. Y así sucede. Dios viene a recoger a Elías, dice la palabra de Dios, en fuego. Y Eliseo lo pudo ver. Y aquí cogemos la historia. Versículo 14 dice, y tomando el manto, porque el manto de Eliseo se cayó de la nube cuando Dios se lo llevaba, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová? ¿El Dios de quién? ¿Usted sabe que Eliseo ni sabía quién era Dios? Eliseo no dijo, ¿dónde está el Dios todopoderoso, Dios de Isaac y de Jacob? ¿Dónde está el Dios que mi papá me enseñó? Él dijo, yo no sé, pero ¿dónde está el Dios de Elías? Lo que ese hombre hizo, yo lo quiero hacer, ¿dónde está? Y dice que tomó el manto y golpeó el agua. Mis hermanos, Dios desea que tú estés completamente comprometido. Porque si tú estás completamente comprometido, Él te va a preparar. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Si tú estás completamente comprometido al caminar de Dios, Dios te va a preparar. Lo que Dios no quiere es alguien que esté dudando de la habilidad de Dios para hacer algo. Ven, Eliseo no dudó. Eliseo dijo, yo no sé lo que es esto, pero ese es el manto. ¿Dónde está el Dios que da la autoridad y el poder? Y dice la palabra de Dios que él golpea el agua. ¿Y qué pasó? Y el agua se abrió lado a lado. Está bueno para el primer día de trabajo, ¿no? Ni modo. Me abrieron un río en dos para comenzar la obra. El hombre hizo algo increíble porque le creyó a Dios. Porque entendió su transición, porque fue fiel en su transición y el poder de Dios vino sobre él en ese momento de transición. ¿Está conmigo? Es tan importante eso. Mire lo que sucede. Él cruza el lago, versículo 15, cruza el río Jordán. Volviéndole los hijos a los profetas que estaban de Jericó al otro lado, los 50 hombres, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Quiero terminar con ese versículo. Mis hermanos, cuando usted esté en el camino de Dios, aún sus enemigos van a ver el poder de Dios sobre su vida. ¿Usted escuchó lo que le estoy diciendo? Cuando usted esté en el camino de Dios, aún sus enemigos van a ver el toque de Dios sobre su vida. Y es tan importante que usted y yo sepamos eso. Yo he visto eso vez tras vez. Lo he visto en mi vida, en la vida de mi familia, a veces en nuestro lugar de trabajo. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, mis amigos que sabían que yo era cristiano, ellos ninguno eran cristianos, pero cuando sucedió una tragedia, óyeme, hazme una oración, mira que está sucediendo eso. No llamaron a su compadre que estaba ahí cerveceando con ellos. Proverbios 16:21 dice esto, para todos nosotros, perdón, 16:7 dice, para todos nosotros terminar este año con poder y comenzar el próximo. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz. ¿Con quién? Léalo junto conmigo, 1, 2 y 3. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Mis hermanos, mis amigos que están aquí hoy, recuerde que en este año y el año que viene, a unas horas, que usted mantenga su enfoque y no diga, este año fue horrible, yo quiero el próximo. No, sino di, Dios, ¿cuál es mi transición? Porque cuando el poder de Dios venga sobre ti, aún tus enemigos van a decir, óyeme, este tiene algo distinto que otras personas no tienen sobre su vida. Y ese es el poder de Dios. Aún sus enemigos van a estar de acuerdo con usted si vivimos nuestra transición de la vida de acuerdo a como Dios la quiere. Si Dios habló, da un aplauso al Señor, que se lo merece. Amén. Gracias, Señor.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.